En Onda Madrid, Campus Madrid.
Un programa realizado por los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid.
Buenos días, Madrid. Buenos días, queridos oyentes. A una semana más de Campus Madrid, de su cita con las aulas, con la universidad. Me imagino que tenéis la manta y el café en la mano, los que están despiertos. ¿A que sí, queridos oyentes? Ha llegado el frío. Es una realidad. Estas épocas son un buen momento para aprender a cuidarse, porque ¿os habéis planteado alguna vez si pensamos en nuestra salud lo suficiente? Aquello de ande yo caliente, ríase de mí la gente, que mucha gente dice, debe ser oración diaria durante estas semanas de invierno. Y si no le apetece salir, ya lo sabe, puede oírnos y aprender del mundo de la universidad. ¿Se apunta? ¡Comenzamos!
Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie, con más noches que la luna.
Buenos días, Lorena.
Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, oyentes.
¿Qué tal? Un sábado más. Y hoy nos apetece hablar de una de las calles más emblemáticas de Madrid, porque si hay un lugar donde se vive el día a día y la noche en esta ciudad, es en la Gran Vía. Cines, teatros, musicales, una calle diseñada para que nadie se resista a pasar varias horas recorriéndola.
¿Quién se puede resistir a la Gran Vía? ¿Tú te puedes resistir a la Gran Vía?
No,
yo creo que nadie. Estrenos, conciertos, paseos, compras y sobre todo disfrutar de un viaje por el mundo a través de la gastronomía sin salir de esta preciosa ciudad.
El edificio Metrópoli es la puerta de la Gran Vía si vienes desde la Fuente de Cibeles. Es impresionante de día, pero también de noche tiene su encanto, ¿a que sí?
Sí, un edificio imponente completamente para una calle con personalidad. Se construyó en tres tramos, la primera parte en 1910 y en 1954, unos añitos más tarde, ya teníamos la calle más importante de la capital. Uh-huh. Lo bonito que tiene Gran Vía es esa perfecta combinación de esos lugares tan elegantes y lujosos para luego meterte por las calles traseras que te muestran el Madrid de todos los colores y gustos. Ese Madrid que tanto engancha. No podemos hablar de la Gran Vía sin dejar de mencionar la movida de los 80. ¿Tú ya habías nacido o no?
No.
No.
Confieso que no.
Pero te gusta la...
Pero yo creo que eso está más vivo que nunca,
claro,
¿no?
Claro, ¿verdad?
La movida.
Siempre es como atemporal. Una época de apertura social y política que sonaba más o menos así.
Temazos, Lorena. Esta sección está llena de temazos, este tema de Radio Futura que nos remonta a esos años 80. Bueno, la Gran Vía, una calle de contrastes que te ofrece distintos planes tanto para el día como por la noche. Seguro que muchos de esas personas que pasan por la Gran Vía son universitarios.
Claro.
Y ellos saben mucho de esto.
Exacto, los universitarios, los trabajadores, los turistas, todo el mundo pasa por la Gran Vía. Si echamos la vista atrás, más o menos por el siglo XIX, Madrid crecía a un ritmo frenético. O sea, imagínate una ciudad que estaba creciendo y se pensó en trazar una calle que uniera la Puerta del Sol con Atocha. La burguesía quería una calle que lo representara, buscar la forma de mejorar la ciudad, darle un aspecto distinto, ¿no? Y un sitio donde mostrar los nuevos negocios que estaban creciendo.
Claro, además ya comentabas antes que se tardó aproximadamente unos 50 años en construirla.
Sí, medio siglo para dejarnos uno de los símbolos más importantes de la capital española.
Además, si no me equivoco, en los años 20 los hombres solían reunirse en clubs exclusivos como el Casino Militar, mientras que las mujeres iban de compras. Ahora puede que nos parezca frívolo, pero en aquella época era lo que se llevaba.
Claro, todo esto forma parte de nuestra historia, de la historia de Gran Vía.
Yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí. Malamente. Mira. Malamente. ¿A qué toma? Malamente. ¿Y yo? Malamente.
¿Cómo ha cambiado, Lorena, la Gran Vía y todo desde esa época, ¿no?
Sí, imagínate, ahora tenemos clases de inglés, francés, italiano, clases de baile, hasta masajes te puedes dar para relajarte.
No me lo creo, sí. Masajes.
Sí.
O sea, una academia de inglés y una...
Y dos pasos más
y una
allá,
clínica de masajes.
Sales relajadísimo. ¿Qué es lo que sueles hacer cuando vas a Gran Vía?
Pues a mí me encanta pasearla, desde luego. Yo creo que escuchar música también, verla, ¿no? Ver la Gran Vía desde arriba.
Sí.
Ver el cielo y pasearla de arriba abajo es que es maravilloso. Incluso sentarse a ver a la gente pasar también está muy bien.
Sí.
Y desde luego ahora que está cambiando tanto,
claro,
¿no?
Claro, hay distintas formas de disfrutar de esta Gran Vía. Si tienes más tiempo, te dejas envolver por todo el arte impregnado en cada edificio, como comentabas antes. Me encanta que sigan conservando las fachadas de aquella época y todas las esculturas que puedes ver en lo alto de cada edificio, ¿no?
Uh-huh.
Por otro lado, se combina muy bien también con los carteles llenos de colores y luces que te anuncian de todo. Mi parte favorita, las rebajas.
¡Anda!
Sí, ahí es donde hago cardio yo. Los distintos planes. Yo prefiero perderme de vez en cuando por esas calles también traseras que tienen los mejores cafés de la ciudad y sobre todo un espacio para relajarte que tanto apetece en este tiempo de frío.
Además, es muy curioso que hablabas de la historia de la Gran Vía, que es una calle que refleja cómo ha cambiado la ciudad, ¿no? Actualmente es una calle llena de cultura, llena de gente, de distintos orígenes, y así es Madrid. Entonces, yo creo que si una persona se sentaría toda la vida al ver Gran Vía, vería el Madrid cambiante, ¿no?
Sí, sí, ese Madrid que sigue teniendo su esencia también, ¿no? Seguiremos viajando el próximo fin de semana.
Seguro que sí. Pues Lorena, yo tenía una duda respecto. Bueno, ¿tú llevas poquito en Madrid o ya llevas años?
Bueno, un poquito depende, 11 años.
Sí. Y de la Gran Vía, ¿qué rescatas en estos años? ¿Con qué te quedas? Decías las compras, pero, por ejemplo, algo que eches en falta de la calle o que te gustaría respecto también a calles que hayas visitado en otros países.
Sí, yo lo que he hecho en falta de esta Gran Vía es que la gente a veces no valora todo el arte que hay impregnado en cada edificio. Cada vez que cuando te toca esperar a alguien y te quedas ahí esperando, ¿no? A ver a qué hora llega la persona con la que te has citado y te pones a ver cada detalle del edificio, de la escultura, a mí me encanta el arte. Entonces yo creo que no valoramos los madrileños todo lo que tenemos en una calle tan bonita y tan antigua, de las más antiguas de Europa.
Fíjate, pues tomamos nota y ahora que los oyentes valoren más. Lorena, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que
con
viene.
Con más Madrid, gracias.
Campus Madrid. Un programa realizado por los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Este año regale jamón de bellota a sus nietos, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, porque regalar jamón es mucho más que regalar uno de los mejores alimentos que existen. El jamón es la excusa perfecta para la reunión. Se disfruta y se consume en familia y predispone a los suyos a vivir y a compartir en torno a él momentos entrañables que durarán toda la vida. Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Mundo Madrid.
Buenos días, como cada semana, esta mañana estamos con nuestro compañero Sergio. ¿Qué tal, Sergio?
Muy bien, Juan Carlos, todo genial. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien?
Bien, muy bien, con mucho frío, porque creo que de eso vamos a hablar. Cuéntanos, a ver, en Mundo Madrid.
Pues, como cada fin de semana, traigo una nueva tertulia para que lo pasemos bien entre todos, hacer que nuestros oyentes también lo pasen bien. Y bueno, nos acompañan hoy Rafa y Sara. ¿Qué tal, chicos?
Hola, Sergio.
Hola.
Muy bien. Un
placer estar otra vez aquí.
Encantado de volver, efectivamente. Sara y yo no habíamos coincidido, pero creo que los dos somos bastante asiduos al programa.
Sí.
Eso me
Son
gusta.
Fijos.
Eso me gusta.
Ya le gusta a la gente volver. Bueno, hoy vamos a hablar del frío.
Hoy vamos a hablar del frío porque llevo toda la semana ya con la bufanda y con los chaquetones y me parece un tema interesante también, entretenido, hablar un poquito del frío, de cómo se vive en vuestros países también el frío y... En Venezuela supongo que habrá menos frío que aquí.
Sí,
¿no?
Por eso sería interesante este tema.
Sí, así es. Bueno, pues Sara, Rafa, en primer lugar, ¿os sois frioleros? Primera pregunta.
No lo sé explicar porque soy la típica persona que dice me gusta mucho el frío, pero no lo tolero muchísimo. Además de que como que me enfermo mucho, necesito miles de capas de ropa, etcétera, etcétera.
Eres friolero.
Soy friolero. Sí. Vale, lo definimos.
Como buena persona del trópico, ¿no?
Es que no... Cuando conocí el frío aquí fue como... ¡Qué vergüenza! Yo en Venezuela con 30 grados me ponía un suéter, un jersey. No tiene sentido.
¿Sara?
Bueno, yo un poquito sí. Hay que admitirlo, sí, un poquito. Y bueno, lo soluciono en casa con mantitas y...
Calefacción, ¿no?
Claro. Y luego, bueno, bufanda, gorra y guantes y todo eso.
Yo en las manos normalmente no suelo llevar nada, ni bufanda, bueno, la bufanda a veces, pero en principio ni gorro ni nada. Yo soy muy caluroso, yo estoy siempre manga corta, nunca llevo manga larga debajo de algún jersey, así que...
Esos son uno de los remedios, ¿no?
Claro.
Llevar mucha ropa, muchas capas.
No, pero a mí no me gusta, me siento incómodo, porque como Madrid hace muchísimo frío, me voy al metro y empiezo a sudar, porque a las 8 de la mañana está el metro...
Bueno, y eso es otra historia, hablar de tipos de frío, ¿no?
Ya, claro.
En vuestros países el frío es más...
Pero yo sé una pregunta, creo que esto es al revés, pero me interesa muchísimo. Dicen que como el acostumbrarse al frío es algo progresivo, ¿lo han sentido? No sé, por ejemplo, Sergio, que es de otra comunidad, cuando viniste a Madrid, que dices que hace mucho frío, ¿te fue resultando más tolerable? Porque es verdad que yo desde el primer año hasta ahora he reducido las capas de ropa.
Claro, yo me he acostumbrado. O sea, yo vivo en un pueblecito de Ciudad Real que hace mucho frío de por sí. O sea, cuando hace frío, las casas, si no tienes calefacción, son neveras, básicamente. Pero cuando yo vine aquí a Madrid, yo siempre decía, joder, si parece que hace más frío que en mi pueblo. Pero luego ya, es como tú dices, ya me voy quitando capas y ya te he acostumbrado.
Ya que hablamos de la...
Problema.
¿Cómo se llama? El tipo de frío. Y aprovecho eso, yo creo que quizás sea por el tipo de frío que Madrid es muy seco. A mí me pasa que en Venezuela... Cuando hacía frío, que normalmente era solo en Navidad y a veces en marzo, pues el frío era como viento, en lugar de frío como tal. Y era un viento que te pegaba y era un viento húmedo, viento del Caribe, básicamente. Entonces aquí yo disfruto muchísimo, aunque no parezca, en otoño, cuando empieza a llover. Porque me imagino como... Les va a sonar un chiste, pero me están pegando las ráfagas de viento, de lluvia, y me imagino que estoy en una lancha yendo a una isla en la playa.
Bueno,
porque ese es el tipo de frío, se lo juro, es mi manera de no deprimirme.
Sí, qué evocador, ¿no? Además, hay quien dice que el frío es mucho mejor porque respecto al calor, porque como que lo puedes combatir un poco mejor,
claro.
¿No?
Sí, porque si vas por la calle, vas con frío, te abrigas mucho por el calor.
Bueno, sin frío no se podría esquiar. Y eso sería muy malo.
¿A ti te gusta esquiar?
Sí, me gusta mucho.
Entonces,
no,
claro.
Sé,
sí, cuando pueda.
Yo tampoco me estoy...
Bueno, en Italia hay... Nieva en Italia, en varias partes.
Sí,
no
sí,
sé
sí,
si
sí,
en
sí.
Nápoles concretamente...
Hay un clima un poco diferente en las diferentes regiones, pero sí que, por ejemplo, en el norte suele ser más frío y hay zonas muy chulas donde esquiar. Por ejemplo, en Valle d'Aosta, que está en el norte-norte. Y bueno, yo diría que en el norte es más frío y húmedo, además, por toda la niebla en la Pianura Padana. Y luego en el sur, sí, por ejemplo, ahora en Sicilia se están bañando todavía. O sea, que van a la playa y todo.
Nosotros estuvimos... Bueno, perdón, Sara.
No.
Estuvimos en septiembre en Italia el año pasado y la verdad es que el clima era aguantable.
Sí.
Tampoco eran muchas capas.
Sí, sí, pero es muy curioso. O sea, los italianos acostumbran a hacer deportes de invierno.
Sí,
es un país...
Hay niños en algunas partes de Italia que ya desde pequeño ya empiezan esquiando y luego son profesionales con los 17 o yo qué sé. O sea, que sí, es un deporte bastante típico el esquí o luego el snowboard, la tabla.
También pasa el caso contrario, por ejemplo, en Venezuela solo hay una zona fría, se llama Mérida, creo que aquí también hay algún lugar con ese nombre.
Sí, en Extremadura.
Y
Mérida, la ciudad romana.
Es básicamente, obviamente la mía es una copia, lo siento. Es una montaña, la ciudad básicamente, y es el único lugar en el que hace frío y nieva. Y en base a eso hubo un grupo de deportistas que creyó que podía ir a unas olimpiadas, y el año pasado o el anterior, no recuerdo, fueron unas olimpiadas referentes a juegos en la nieve, y fue este grupo de venezolanos y fue una vergüenza. Cayeron por todos lados, temblaban con la nieve, etcétera. Eso también es un peligro, no conocer la nieve.
Bueno, y respecto a cómo combatir ese frío, esta época del año con temperaturas tan extremas, ¿cómo se suele hacer en vuestros países? ¿Hay algún truco, hay algún remedio, sea una comida, una sopa, una bebida, o por ejemplo, claro, no
entiendo.
Sé. Sí, sí.
Aquí
sí,
en Madrid sí. Vemos en muchos barrios que en cada esquina hay un puesto de churros con chocolate y,
sí.
Y yo lo veo así, cuando hace mucho frío están así de gente para...
Aquí se consume mucho churros con chocolate y las castañas asadas también
asada,
es muy común, ¿no? Porque son calentitas.
En otoño sobre todo, la castaña es nada más que en otoño, perdón.
Pues en Venezuela, como ya les digo, es caliente y más bien cuando hay frío lo disfrutamos. Normalmente no se combate, sino que al contrario, porque podemos usar quizás ropa que no podemos usar en el resto del año, literalmente. La gente espera con ansias el frío para usar quizás un jersey grueso. Y qué más de respecto a las comidas, pues es lo que les digo, si hace frío más bien vas y te comes un helado, porque te puedes tapar y entonces igual te da calor y lo contrarrestas, no sé, como que al final el frío no se combate en Venezuela, básicamente, todo lo contrario.
A mí me gusta comer helado cuando hace frío,
Y aclaro que nunca he probado churros con chocolate y aparte dulce de leche o no sé, o arequipe, no sé cómo le dicen aquí. ¿Saben
no,
de lo que les hablo?
Yo no.
El dulce de leche sí.
Vale, pues eso.
Pero no, mira, es curioso eso.
Es rico.
Churros con dulce de leche. Tomamos nota, Sergio.
Tomamos nota.
Bueno, ¿y tú, Sara? En Italia, ¿qué se...? Por ejemplo, yo sé que en países como... Bueno, no en Italia, pero en países más de Centro Europa se toma mucha sopa. En
sí.
Polonia, por ejemplo, en
bueno,
Hungría.
En Italia también, porque ya te... Como estaba diciendo antes, hay regiones donde hace mucho frío y donde más esquía y eso. Más de montaña, zonas así. Que, bueno, sopas, luego, bueno, de carne sobre todo. No sé, algún... Bueno, también chocolate, té, infusiones, esas cosas que, o sea, se utilizan mucho la...
Uh-huh. Y me imagino que limonchelo también.
Bueno, el limonchelo es mejor
no.
Frío. Ah, por ejemplo, también...
Pero el calor, ¿no?
Tomamos el vin brulé. El vin, o sea, caliente. También el tinto caliente.
¿Ah, sí?
Está muy rico. Y...
¿Tinto caliente?
Sí.
¿Vino tinto caliente? ¿En qué temperatura la tomas tú, Juanca?
Menudo pelotazo.
A ver, bueno.
Pero caliente,
no,
o sea, caliente.
O sea,
no a temperatura.
Ah, okay. Claro, es que ellos hirviendo.
Sí, calienta y...
Pero el vino de tinto de verano y eso de...
El vino tinto, sí.
Peligro.
Se calienta
como una sopa,
y...
vamos.
Menudo dolor de cabeza tiene que dar eso, ¿no?
No sé. Oye, si nos combate el frío, ¿no?
Pues
hay quien dice que el alcohol ayuda también.
Chicos, en Rusia el año pasado se murió un montón de gente porque se bebía frascos de alcohol, literalmente, para quitarse el frío. No
claro.
De alcohol de beber, sino alcohol.
Bueno, oyentes,
isotílico.
Por favor, no
hagan esto.
Invitamos a que primero se tome un chocolate antes que...
Claro, claro.
Que por favor
terminará así.
Recurrir al alcohol. Bueno, me parece un tema tan interesante, sobre todo aquí, ¿cómo lo vivís el invierno en Madrid?
Claro, en Madrid otra cosa.
Aquí hace mucho que no nieva. Yo recuerdo que la última vez que nevó fue...
El año pasado.
Bueno,
pero
a ver...
Bajo siquiera,
claro,
no,
nevada.
Yo entrené ese día...
Las nevadas gordas...
No pasa más frío en mi vida.
Porque cuajó, ¿no? Bueno, sí,
no,
algo
así. En Cantarrana sí cuajó.
Sí, me hizo mucha ilusión.
Sí, es verdad, sí, sí. Pero bueno, la gran nevada creo que fue hace 8 o 9 años, pero no es una ciudad que sea, ¿no? Que se conozca por nevar mucho. Pero bueno, hace ese frío curioso.
Pero podemos ver cómo en distancia tan pequeñita, porque por ejemplo en la zona del Escorial y... ahí de Segovia y demás, cuando nieva, les llega la gente por las rodillas.
Sí, sí, Guadarrama, todo en la sierra.
Y aquí no viene para acá, no le gusta Madrid.
¿Y os gusta el paisaje ese?
Uf, o sea, me gusta, pero he decidido que me gusta más verlo que estar en él. Porque de verdad que no me gusta el frío, sobre todo el tema el baño. Odio ir al baño en invierno, en todos los sentidos. El agua, todo lo que tocas está congelado, la toalla no se seca. O sea, en las mañanas sufro muchísimo. Yo creo que hay mucha gente que comparte esto, pero me imagino que los latinos sobre todo. O sea, sufrimos demasiado.
Claro, bueno, eso es verdad. La verdad que... Además, yo creo que en la vida ha nevado en Venezuela, ¿no? O que tú recuerdes...
No, como te digo, solo hay una zona en la que nieva. O sea, sí nieva...
Mérida,
creo,
¿no?,
que durante todo el año, porque es una montaña, es un pico súper alto. Pero no, normalmente no. Huracanes, si quieres, como máximo. Pero nieve no nos visita.
Pues muy interesante.
¿Y tú, Sara, cuando estás en casa, que supongo que tenés calefacción o no lo sé... Bueno.
¿Aquí? O sea, sí, ya la enchufamos y todo, ¿eh?
Te pondrá la calefacción,
si es que tengo
la manta...
una compañía de piso que es súper friolera, por eso. Entonces, más ella el problema que yo y la otra. Entonces, bueno, sí, la enchufamos. Por la noche sí está bien.
Para combatir el frío, que a mí me encanta, por ejemplo, un domingo...
Sí.
¿No? Hacer, yo que sé, algunos crepes o algo así para merendar con un chocolate caliente. Me pongo en el sofá con la calefacción, una mantita, una película... Y para mí no hay mejor plan de domingo en invierno, ¿eh? No sé para vosotros.
O un libro
también.
Sí,
claro.
Ponerse a leer. O a escuchar Campus Madrid también,
claro,
¿no?
Claro que sí. El frío invita a estar como en sintonía contigo mismo.
Pues mira, con eso nos vamos, yo creo. Muy interesante conocer vuestras visiones. Gracias, Rafa, Sara y Sergio. Abrígate, anda. Con esas crepes que no, comen los domingos.
Que no
hasta
quiero
la
venir
semana que viene.
Acatarrado.
Gracias. Continuamos en Campus Madrid.
Recuerdos, el canto son sueños por ti. Tocamos el cielo en mi estadio, lloró el Calderón en Madrid. Silencios, kilómetros para vivir.
¿Adivina qué?
Bueno, continuamos en Campus Madrid con nuestra descubridora de... ¿Por qué le hemos llamado Adivina qué a esta sección, Alba?
Pues porque yo soy un poco como Dora la Exploradora, pero de la universidad. Voy pasito a pasito preguntándole a todo el mundo que
si tienen algo que contarme interesante.
Me parece la mejor descripción que se ha podido hacer de esta sección de Adivina qué. Alba, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hoy vamos a hablar de Filbert.
Sí, correcto.
¿Lo digo bien? Filbert.
Sí, Filbert. Pues yo es que esta semana me he vuelto muy ecológica en casa y me he puesto a investigar y resulta que existe un equipo de investigación de la Universidad de Alcalá, de la Universidad Rey Juan Carlos y de IMDA Agua, que se ha creado con la finalidad de estudiar, desarrollar e implantar sistemas de depuración y de aguas residuales basado en tecnología extensiva y en una reutilización de aguas tratadas para riego y recarga.
Entonces esto es lo que llamamos Filbert, ¿no?
Exactamente. Su nombre, como bien dices, es Filbert. Y el equipo se conforma de investigadores de muy distintas áreas de conocimiento y que pertenecen a pues las universidades que he comentado antes, que le da un toque multidisciplinar al equipo de investigación. La conformación permite que, por un lado, haya una gran retroalimentación de conocimiento y, por otro, se amplían las líneas de trabajo, que no están centradas únicamente en un estudio parcial de los temas de investigación, sino que analizan desde diversas perspectivas los proyectos sobre las aguas residuales, en este caso. Aparte de la línea principal del equipo, cada uno de los miembros desarrolla otros tipos de trabajo, donde cubren desde la hidrogeología hasta la geofísica, pasando por la teledetección y la cartografía ambiental.
Ah, muy bien, muy bien.
El desarrollo de aplicaciones informáticas, que eso sí lo podemos utilizar nosotros, porque las tienen puestas a disposición de las personas que entren a su web. Solamente hay que firmar una especie de contacto, de formulario de contacto, y tú puedes utilizar su propio software.
O sea que Filbert, en definitiva, es una plataforma de investigadores, ¿no?
¿Sí?
De distintas áreas, sobre todo con un trabajo para investigar y para desarrollar, sobre todo, innovaciones medioambientales.
Correcto.
Muy bien.
Su línea de ataque en este proyecto, porque es bastante ambicioso, la verdad, es intentar tratar el agua de la mejor manera posible para poder reutilizarla. Es decir, yo en los campos de riego, en el sector secundario y terciario, tenemos el problema de que cuando estamos en una plantación tratamos químicamente absolutamente todo y luego eso es lo que nosotros consumimos. Entonces ellos desde el campo de lo que es el agua, del riego, de los sistemas de riego, de arado, intentan pues hacerlo de una forma más ecológica, más natural, intentan hacer un sistema de círculo para poder regar sin tener que usar ningún tipo de químico para que lo que es la comida como tal no varíe su sabor y sus componentes.
Me parece, vamos, tan interesante que te hace creer en que la universidad está trabajando por y para el medio ambiente, ¿no? Porque,
sí.
Porque que se unan distintos investigadores en un proyecto como este, además, en un sector tan importante como es el agroalimentario, ¿no? En este
correcto.
País. Para trabajar en ello es importantísimo. Y, como me decías, están trabajando en regenerar el agua y en algún otro proyecto en
sí,
mente.
Sí, hay un proyecto en el que están metidos ahora realmente bastantes investigadores en el grupo, que se llama Los Filtros Verdes. Estos filtros representan una de las alternativas en materia de tratamiento de aguas residuales para pequeños núcleos de población. Son tecnologías extensivas de depuración de baja carga hidráulica, donde el agua residual es tratada y aplicada en un terreno de vegetación, con lo que se consigue de forma conjunta depurar el agua y a la vez producir biomasa. La depuración se produce mediante una acción conjunta del suelo, los microorganismos y las plantas, mediante mecanismos físicos, químicos y biológicos. Una fracción del agua se aplica al suelo y se consume por la evapotranspiración y en la restante se filtra a través del terreno y llega al acuífero. Y esto es lo que hacen los filtros verdes que ellos tienen ahora.
Interesante. Vamos a dejar unos minutos musicales y volvemos. Bueno, pues tomamos nota de este proyecto. Es un proyecto muy interesante, sobre todo para buscar soluciones a los problemas medioambientales. Tú, por ejemplo, en el plano del... Bueno, tú vienes de una región como es Andalucía, Alba, en la que el sistema agrario es muy importante, ¿no?
Por supuesto.
Y sobre todo el ahorro energético, ¿no? También tú, por ejemplo, en casa, ¿cómo aplicas aquello de la concienciación ambiental? Del
pues
reciclaje
en mi casa
de agua,
es que reciclamos desde que somos pequeños, es decir, mi madre y mi padre nos han educado como con un pensamiento que es que lo que en el mundo tenemos lo tenemos que aprovechar y lo tenemos que compartir, lo tenemos que cuidar. El mundo es un medio, realmente, es como nuestro cuerpo, es un medio para un fin, pero tenemos que tratar bien el medio. Entonces en mi casa pues teníamos, bueno, seguimos teniendo, mi hermano pequeño lo hace ahora, cubos para diferentes tipos de basura, es decir, tenemos para los bricks, para cristales, para papel. Luego con el agua también gastaba mucho cuidado. Mi madre lo que hace es comprar filtros para usar el agua, porque el agua allí en Andalucía, dependiendo del sitio, tiene mucha cal. Entonces para ahorrar en comprar plástico, botellas y envases, que es una sobreproducción que no ayuda nada al medio ambiente, pues el agua que usamos es el agua del grifo, utilizamos filtros para depurar el agua, reutilizamos el agua para fregar, por ejemplo, el suelo, pues el agua a lo mejor con un poco de jabón o el agua de la bañera que sobra. En ese sentido yo creo que estamos muy concienciados, por lo menos en mi casa y en general mis amigos.
Qué bien. Son además pequeñas cosas que podemos hacer en casa,
correcto,
pero que se unen a estos proyectos como Filber. Que
aportamos el granito de arena.
Claro, de eso se trata. Que además se unen al reto de acción sobre cambio climático y eficiencia en la utilización de estos recursos, ¿no?
Exacto.
Y de estas materias primas. Bueno, Alba, ¿algo más que contarnos de este proyecto?
Pues, a ver, en realidad, la principal área temática en la que se enmarca el proyecto es el avance de I+D+I. O sea, eso es algo que también tenemos mucho aquí en la facultad. Se basan en la eficiencia de la utilización de recursos y materias primas de forma eficaz, o sea, aprovechando realmente todo lo que tienen tanto en la universidad para trabajar como desde el punto de vista personal e individual y más concretamente en la gestión integral y el uso sostenible de los recursos hídricos en entornos rurales, en este caso como hemos hablado de mi pueblo que se abastece del campo, gracias, un beso a todos. Pero nada más, o sea, sobre todo eso, yo con este artículo lo que quería era concienciar un poco de que tanto a nivel de universidad, que es un conjunto, como a nivel personal, estos proyectos son muy importantes, o sea, tenemos que cuidar el medio ambiente.
Así es, y que parta también de la universidad. Alba, muchas gracias.
A ti.
Y hasta la semana que viene en Campus Madrid. Continuamos. Buenos días, bienvenidos a Candilejas de Madrid, esta sección de cultura de Campus Madrid. Hoy, Elvira, traes más cultura y más música que nunca, ¿no?
Así es, hoy vengo acompañada de un músico que es un comunicador nato, es decir, Alejandro Puerta canta la piedra. Bienvenido, lo primero.
Hola, buenos días.
Buenos días, Alejandro. Bueno, es nacido en Soria, en 1994.
Eso es, este soriano compagina sus estudios de arquitectura en la Universidad Politécnica con sus estudios de dirección, aunque cuenta en su haber con el título profesional de piano. Además es fundador de JOECOM, la joven orquesta de estudiantes de colegios mayores. Se rige por la máxima de Víctor Hugo: la música llega, expresa aquello que no pueden las palabras. Y así, con cada concierto, con sus compañeros, convence al respetable de que la música clásica no es clásica.
Bueno, qué gran definición. Después de esto, Alejandro, buenos días, bienvenido. Solo queda que nos expliques, bueno, conocer en detalle esta iniciativa JOECOM. Para los que hemos vivido en colegios mayores es algo muy curioso, porque hay mucho artista y mucho músico en los colegios mayores, pero ¿cómo nace esta joven orquesta?
Sí, como bien habéis comentado, yo soy de Soria, entonces allí terminé los estudios de piano y tenía que venir a Madrid a decidirme entre arquitectura o seguir con la música. Entonces mi padre es aparejador y siempre me ha gustado mucho lo que es el tema de la arquitectura, y decidí, bueno, pues vamos a empezar con arquitectura y a ver qué pasa con la música. Y como bien dices, estuve el primer año en el colegio mayor, en el Loyola, y estuve muy centrado en la carrera, de tal manera que llegó el verano, llegué a casa y miré el piano y dije, pero bueno, con todas las horas que le he metido estos años, durante 10 años, me he sacado el título y todo lo que me gustaba, ¿cómo puede ser que durante todo este año no haya prácticamente tocado allí en el colegio mayor, estando en Madrid? Entonces me di cuenta que probablemente no había nada que me motivara a continuar con la música, y entonces dije, bueno, igual que me pasa esto a mí, seguramente también le pasa a más gente dentro de este rango de gente de colegios mayores o gente que está empezando a estudiar justo en este momento y ha optado por otra carrera que no fuera la música, a pesar de también haber tocado un instrumento. Y entonces en verano llamé a un amigo y le dije, oye, ¿qué te parece si monto una orquesta? Y me dice, estás zumbado, ¿cómo te va a entrar una orquesta si ya tienes suficiente carrera con la arquitectura? Y dije, bueno, déjame intentarlo, a ver qué pasa y a ver cómo va funcionando. Y entonces nada, empezamos en una reunión en el colegio mayor con el director, se lo propuse y dije, oye, que me apetece montar una orquesta, ¿qué te parece? Y me dice, pues bien, pero no sé si vas a tener mucho éxito porque sabes que es complicado. Y dije, bueno, vamos a intentarlo. Y entonces creé un cartel en el cual el título era hashtag orquesta sin nombre, porque no sabía ni cómo llamarla, y entonces lo colgué por diferentes colegios mayores y les convocaba una reunión un día. Entonces vinieron 7, les conté un poco el proyecto y con esos 7 empezamos ya la orquesta. Entonces me puse delante de ellos, yo no había dirigido en mi vida, me puse y dije, oye, ¿qué tengo que hacer? Y me dijeron, pues bueno, tú marcas así el compás y tal. Y entonces empezamos con la 40 de Mozart sonando, y entonces pues los 7 que estamos no teníamos ningún violín, nuestro violín era una flauta, pero sí que estábamos convencidos de que si ese año estábamos allí 7, seguramente el año siguiente seríamos 14, el siguiente 21, y así creciendo la orquesta. Y poco a poco la orquesta fue creciendo, se fue transmitiendo entre colegios mayores y sobre todo en el boca a boca, hasta el gran punto culmen, que fue hace año y medio, que estuvimos en el Auditorio Nacional con 85 músicos en la orquesta. Y la verdad que fue impresionante el pasar de 7 y 3 años más tarde a estar en el escenario más importante de España con tanta gente. Entonces la verdad que sí, que lo que hemos visto que es un proyecto que gusta a la gente, que intentamos transmitir la música de una manera cercana a los jóvenes para que vean que la clásica es algo que nos gusta a todos, pero que solamente tenemos que redescubrirla y hacer ver que es una música muy loable y sobre todo muy interesante. Y yo creo que poco a poco lo estamos consiguiendo y cada vez viene más gente a los conciertos y más jóvenes y se divierten con nosotros.
Wow.
Es que ya, yo creo que ya solo con
eso. Sobre todo el pasar de ese salto, ¿no? En 3 años, pero precisamente porque conseguiste detectar una necesidad, ¿no? Que era estudiantes universitarios. Bueno, aquí hemos tenido al director de la Orquesta de la Complutense, al director de la Orquesta de la Autónoma, que las universidades ya tienen su orquesta, pero en tu propio colegio, que acaba siendo tu hogar, tu casa, era algo que no había. Y eso sí, es maravilloso, haber detectado algo, una necesidad, ¿no, Elvira?
Exactamente, detectar una necesidad entre los estudiantes y que haya tenido continuidad.
Así
que
es.
No ha caído en saco roto.
Sí, eso sí que es una de las partes, yo creo, más complicadas del proyecto, ¿no? El que un proyecto de esas características, que no está aparentemente subvencionado por nadie, soportado por ninguna institución, continúe. Y esto se debe todo realmente a la gente que ha formado la orquesta, porque desde el primer momento hemos sido un equipo, desde el primer momento siempre hemos querido hacer las cosas juntos y hemos trabajado juntos para el objetivo y hemos formado realmente una familia. O sea, dentro de la orquesta hay grupos de gente que sale a correr, gente que se va al cine, gente que se va de copas, gente que se va de viaje. La verdad que es una familia, y en el momento en el que alguien entra a la orquesta realmente se da cuenta de que no está entrando en una orquesta más, sino que es una orquesta en la que todos nos queremos, nos apoyamos y nos ayudamos para gestionarla, porque es una orquesta autogestionada. Y la verdad que por una parte estamos orgullosos de ello, de decir, oye, realmente estudiantes de 20, de 18, de 22 podemos gestionar una masa tan grande de gente, y sobre todo que funcione y que guste, ¿no? Y estamos encantados por ello.
Bueno, yo creo que además ahora la pregunta en este caso es obligada. ¿Qué tiene de atractivo la música clásica para los jóvenes?
Para mí, yo es que vivo por la música, por y para la música, entonces para mí es toda, pero sí que también entiendo ahora mismo el posicionamiento de ciertos jóvenes hacia la música clásica como algo que lo tildan de aburrido, lo tildan de que no les gusta, y lo entiendo porque esto todo radica de la educación. Ahora mismo en el sistema educativo la música yo creo ocupa el último escalafón, no se valora absolutamente nada. Música es un sinónimo de tocar la flauta y de hacer el tonto en clase, y yo creo que tenía que ser todo lo contrario. La música es un grandísimo lenguaje universal que yo creo que traspasa muchísimas fronteras y que además llega a la gente como ninguna otra cosa llega. Comentábamos justo ahora antes de la entrevista cómo precisamente en ciertos momentos el poner una música hace que te emociones o hace que te sientas de tal manera, cosa que las palabras no pueden. Entonces aquí está la cita, ¿no?, de Víctor Hugo, de cómo la música llega más allá de las palabras. Y entonces creo que a los jóvenes es importante ahora mismo transmitirles esto, enseñarles la música clásica por lo menos en pequeñas píldoras, que empiecen a ver que, oye, que es música muy interesante y que yo entiendo que les terminará gustando, y seguramente terminan solo escuchando clásica y dirán, bueno, estos años que perdí escuchando el otro, pero ¿cómo pude hacerlo? Pero bueno, toda música tiene su momento, también es decirlo.
Además, una de las maravillas de la música clásica, creo, es que toda la música se puede o se puede intentar tocar en música clásica, con sí, instrumentos clásicos, pero al revés no, por suena mal. Entonces, que esto nos lleva a pensar que lo que verdaderamente el oído disfruta más allá es la música clásica, ¿no? La música...
Sí, con
lo que... Porque yo he llegado a oír canciones de reggaetón, no sé si esto como tú lo veas, pero
sí,
bueno.
Sí.
Rock, antes hemos oído pues a Queen, ¿no? Pues
sí.
Versiones distintas. Pero bueno, es eso, ¿no? Que realmente es, la música clásica es la tradicional, ¿no?
Sí, hasta cierto punto. Yo creo que lo que comentaba precisamente lo que en la charla TC esta de la clásica no es clásica. ¿Qué significa que música clásica? ¿Música de un determinado periodo? ¿Música asociada a ciertos instrumentos? Porque si decimos de cierto periodo, clásica vendría de clasicismo, que realmente es menos de un siglo y abarca muchísimo más. Por otra parte, instrumentos clásicos, que son instrumentos clásicos. El violín quizás tampoco es un instrumento clásico, porque también se utilizan ahora mismo, como comentas, en otro tipo,
claro,
de música. Entonces, yo creo que por encima de todo, más que reggaetón, clásica, no clásica, que es una forma de encajonar a la música, está lo que es la propia música, ¿no? Y cada música tiene su momento. Por ejemplo, en una discoteca no vas a ponerte Beethoven y bailar. Necesitas otro tipo de música que te activa otro tipo de sensaciones, ¿no? Y te motiva de otra manera. Entonces, yo defiendo ante todo la música. Yo creo que cada música eso tiene su momento y sus gustos, y hay que respetarlos, pero sí que es importante no encajonar a la música, y sobre todo no desprestigiar a un estilo u otro porque no te guste.
Elvira.
Bueno, además he de decir que es verdad que realmente la música clásica atrae a los jóvenes, y entre ellos tus compañeros decían que joder, comer, sonreír, es aprender, es divertirse, es ilusionarse, es un lugar donde disfrutar, y en definitiva es arte.
Sí, efectivamente, música es arte, igual que la arquitectura, igual que la escultura. Pero yo, para mí, precisamente habiendo estudiado arquitectura, me he llegado a dar cuenta, lo que comentaba antes, que la música está por un paso por encima del resto de artes, por el hecho de no ser algo material, que es algo que se valora actualmente mucho, que cualquier cosa tiene que ser material para que tenga valor. Pues la música no es para nada material, es algo que no sabemos qué, que se transmite a través del aire sin saber realmente qué es, y que llega a nosotros y nos emociona. Entonces, es algo que tenga esa misma capacidad con la gente, yo creo que no lo tiene absolutamente nada. Y somos unos privilegiados nosotros los músicos de poder interpretarla, de poder hacer versiones y que lleguen al público. Entonces, es yo creo que el arte engloba todo y la música es el gran arte, por lo menos en mi opinión.
Y además, cuando terminan vuestros conciertos, proponéis cenas donde el que quiera puede compartir su experiencia con vosotros.
Sí,
eso es. Una idea magnífica.
Sí.
Como un tercer tiempo en el rugby, pues.
Sí, algo así, algo parecido, podría ser. No, pero sí que un poco lo que intentamos con este tipo de cosas es romper la barrera de los músicos con el espectador, porque siempre termina el concierto, han salido todos vestidos de negro, han tocado estupendamente, se han metido en el camerino y ok, has tenido delante al mejor contrabajista de España, al mejor violinista de España, al mejor director de España, y no has tenido oportunidad de intercambiar algunas palabras con ellos. Entonces nosotros siempre, pues aparte de que siempre pues bajamos al público al terminar el concierto para hablar con quien quiera, luego sí que vamos a cenar con ellos pues para seguir intercambiando opiniones acerca del concierto, o incluso para nosotros, para cómo podemos mejorar en los conciertos, qué les ha gustado y qué les gustaría ver en los próximos conciertos. Entonces, al final, que es una actividad en la que también queremos implicar al público dentro de los conciertos.
¿Y si notáis ese feedback?
Sí, 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 claramente. Sí, les encanta, y por redes sociales, la verdad que funciona. Y la gente son fans de la orquesta y vienen a los conciertos y se lo pasan muy bien. Y
no solo familia, ¿no, Alejandro?
No, tenemos fans, sí, sí, bueno, a tope. Bueno. Casi, algunos tienen pancartas y todo, pero sí, sí, la verdad que
es divertido. ¿En serio?
Sí, sí, sí.
Bueno.
Sí, sí, además, antes de los conciertos se les alentamos a venir vestidos de una manera u otra, depende de la temática del concierto. Cierto.
Qué guay. Bueno, y en vuestros repertorios, en los conciertos, los recitales que habéis dado, hay tres pilares, ¿no? Bandas sonoras, por un lado, sinfonías y conciertos pieza de compositores españoles, ¿no? Tres pilares con los que conseguir atrapar a todo tipo de público, veo, ¿no?
Eso es, sí. Por una parte, lo que realmente gustará mucho en cuanto a música sinfónica a los jóvenes son las bandas sonoras, porque es verdad que es algo que han escuchado en las películas y les encanta y les apasiona. Entonces, nuestro principal reclamo para ellos son las bandas sonoras, entonces siempre metemos alguna banda sonora. Luego, tal y cual metemos las bandas sonoras, metemos una sinfonía o una pieza clásica, de manera que los músicos se dan cuenta de que se pueden tocar el mismo concierto dos cosas así, y el espectador igualmente dice, oye, ¿puedes tocar una pieza de Queen y al tiempo después una pieza de Beethoven? Y veo realmente el potencial que tiene Beethoven y dices, leches, si me ha emocionado Queen, realmente Beethoven me ha llegado más. Entonces es un poco una forma de acercar a los compositores clásicos, entre comillas, a los jóvenes. Y por último, como bien comentabas, lo de los compositores españoles actuales. Los compositores actuales, yo creo que son el presente y el futuro de la música, y es muy importante que nosotros les demos cancha, que las orquestas les programen, que es algo que últimamente no suele suceder mucho. Entonces nosotros queremos que compositores jóvenes puedan estrenar y escuchen su obra ahora, y no cuando ya dentro de 100 años estén muertos y saque algún estudioso y diga, wow, qué obra tan buena compuso este señor, y ya no lo pueda disfrutar. Entonces yo creo que hay que escuchar la música de ahora porque va con las tendencias actuales, entonces hay que darles oportunidades.
Y bueno, vuestro hashtag es RevoluciónJoycom, toda una declaración de intenciones.
Tal cual, creo que no hay que decir nada más acerca de eso, ¿no? Pero sí es un poco la forma esta de acercarnos al público joven, el revolucionar ciertos estigmas que se han asociado a la clásica y darle la vuelta. Pues el hecho de la vestimenta, vestir de formas diferentes, lo del repertorio que comentábamos. El año pasado hicimos un concierto que se llamaba Beethoven Rocks, cuya primera parte era el concierto para piano 3 de Beethoven, un estreno de un compositor español para piano, y luego la segunda parte era todo obras de rock sinfónico, pues desde Queen hasta ABBA, hasta AC/DC. Entonces la verdad que era muy divertido ver ese tipo de cosas. Entonces nuestra tarea un poco de acercar este tipo de música a la gente joven y que se sientan implicados dentro del proyecto.
Bueno, Alejandra, hablabas que un poco el mayor éxito que habéis tenido es en el Auditorio Nacional, que es un escenario muy importante en nuestro país. ¿Y cómo fue esa sensación? Cuéntanos.
Pues no lo sé todavía. La verdad que no lo sé todavía. Ya tengo 24, pero cuando dirigí tenía 22. Entonces plantarte con 22 años con tu orquesta en el sitio más importante, pues la verdad que pues se te hiela la sangre. Es una sensación impresionante, una enorme satisfacción, y sobre todo de ver a la gente que tienes delante, que son músicos y estudiantes que al día siguiente están por la mañana a las 8:30 en clase de construcción o de estructuras o de lo que sea, cómo se han ilusionado y han visto que, oye, que musicalmente se puede tocar en ese tipo de escenarios si te gusta la música y lo puedes compatibilizar. Entonces, para mí fue un día memorable y la verdad que no lo sé. Yo me acuerdo que salí al escenario, siempre salgo sin gafas, soy un poco miope, y salgo sin gafas para no ver a nadie del público. Y cuando me puse a dirigir, me tembló un poco la mano, que nunca me iba a pasar, y dije, Dios mío, ¿dónde estoy? Pero bueno, la verdad que luego fue todo muy bien y muy divertido, así que repetiremos en algún momento, imagino.
Bueno, y nos comentaste también que tuviste un programa de radio. Sí. También pasaste por las ondas.
Sí, efectivamente.
Cuéntanos, en cuanto a la divulgación, ¿por qué es tan relevante divulgar la música clásica, sobre todo en los jóvenes, los no tan jóvenes? Hay muchos programas de música clásica, debería haber más, pero sí que los hay. Y desde luego es una buena plataforma, ¿no?
Sí, desde luego. Yo creo que la difusión de la clásica a través de la radio, al fin y al cabo la música hay que escucharla más que verla. Entonces el medio idóneo para ello es la radio, que es además un medio muy accesible a todos. Entonces el hecho de que haya programas de música clásica, llamada clásica, dentro de otras cadenas que no sean radio clásica, yo creo que es un hándicap bastante importante. Por ejemplo, Fernando Palacios tiene un programa que sí que comenta ciertas piezas, que lo hace la verdad que bastante bien, y yo creo que introduce a muchos chavales. O en su momento Argenta con el programa del Conciertazo, pues fue un hito, y yo creo que toda la generación musical actual que estamos involucrados en la música, le demos gran parte a ese programa, porque veíamos que la gente se divertía con la música sinfónica, ¿no? Y yo creo que debemos a ese tipo de programas el hecho de ser hoy lo que somos en cuanto a músicos. Y sí que creo que es muy importante difundir la música a todos los niveles y sobre todo a través de la radio.
Pues tomamos nota, Elvira.
Desde luego.
Apuntamos, #revolucionjuecom, donde podéis los oyentes seguir todas las actividades de la joven orquesta de colegios mayores. Habrá próximos conciertos, seguro, también la oportunidad para que nuevos miembros se unan a vosotros. Alejandro, muchas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Elvira,
muchísimas gracias.
Gracias. ¿Y con qué nos vamos?
Nos vamos con otra pieza suya para que vayan acercándose a esta gran joven orquesta.
Pues muchas gracias. Gracias a todos y seguimos en Campus Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Viaja en Cercanías Madrid para evitar la contaminación. Al año, el servicio evita la circulación de 114 millones de viajes en automóvil en las carreteras del área metropolitana de Madrid. Además, tiene otras ventajas como la eliminación de emisiones de contaminantes atmosféricos locales, tales como los óxidos de nitrógeno y otras partículas, al tratarse de servicios ferroviarios 100% electrificados.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Campus Madrid, en Onda Madrid.
Bueno, continuamos en Campus Madrid, continuamos con la cultura y esta vez damos paso a la recomendación literaria de nuestro compañero Ahmed. Ahmed, cuéntanos.
Hola Juan Carlos, Elvira y oyentes. En esta ocasión ofrecemos a los oyentes un libro clave, y no solo por los amantes del deporte, más concretamente del tenis, sino de cualquier público que busca el lado humano de los personajes públicos. En este caso, hablamos de Open, la biografía del tenista estadounidense de origen armenio Andre Agassi. Es un libro fundamental porque encierra moralejas de una vida dura en la escala hacia el éxito, pero no vista desde la suficiencia, sino desde la perspectiva sangrante del camino del éxito, la fama, el bienestar económico, que contrastan de forma clara con el sufrimiento y la falta de autoestima. El libro está escrito en primera persona, pero con la ayuda de todo un premio Pulitzer como es Moeringer, y se expone con enorme honestidad y verdad, en la que el protagonista reconoce hechos como su consumo de metanfetamina durante las competiciones o el incendio de habitaciones de hotel por el mero hecho de divertirse, o que su famoso peinado mullido era en realidad una peluca. Una voz también contra un padre obsesionado en convertir a su hijo en el número uno, pero que obviaba que consiguiéndolo su hijo alcanzó un odio intenso al tenis, un odio a lo que le hizo triunfar.
Campus Madrid, un programa realizado por los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid. Los sábados, de 8 a 9 de la mañana, en Onda Madrid.
Un café y hablamos.
Buenos días, querida Celia. Cada semana estamos ansiosos por ver a quién nos traes hoy y a quién descubrimos en esta sección de entrevistas. Cuéntanos, ¿quién nos acompaña hoy en Un café y hablamos?
Buenos días, Juan Carlos. Hoy está con nosotros Daniel Aparicio, profesor de Información en Televisión de nuestra Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, pero también es el director del Observatorio de la Calidad de la Información en Televisión, un proyecto de investigación universitario donde se analiza qué y cómo cuentan los informativos la realidad cotidiana de nuestro día a día. Pero ahora ya sabes, Juan Carlos, como cada semana, dejemos que sea nuestro invitado quien nos explique con más detalle qué es este proyecto. Buenos días, Daniel, y bienvenido a Campus Madrid.
Hola, Celia, buenos días.
Lo primero y fundamental, cuéntanos qué es este proyecto y cómo funciona.
Bueno, pues lo vamos a intentar, aunque pido disculpas de antemano por la voz, que tengo hoy un resfriado de estos que me impide casi hablar. Pero lo intentamos, que para eso estamos. El proyecto, el observatorio, pues nada, surge como un proyecto de estos que se llama en la Universidad de Innovación Docente hace unos años, en 2013, con la intención de, bueno, analizar un poco la programación informativa en televisión, concretamente en los noticiarios, y lo asociamos concretamente a una asignatura de la carrera de periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información, que es concretamente Información en Televisión. Vale, así que los alumnos de la asignatura, junto a varios profesores que están en el proyecto, hacen un análisis a través de una plataforma creada, una herramienta de análisis creada ex profeso para ello, un análisis de cómo son los informativos que estamos viendo habitualmente a la ciudadanía, ¿no? Los que todos conocemos, las cadenas generalistas, Telecinco, La Sexta, Televisión Española, Antena 3, en fin, todas las cadenas, para ver qué calidad, intentamos detectar qué calidad de informativos estamos recibiendo.
¿Y con qué objetivo nació este proyecto?
Pues mira, básicamente están los dos objetivos, yo creo que básicos en cualquier proyecto. Está el de investigación, ¿no? Yo siempre digo, y creo que nunca se debe olvidar, que en la universidad adquirimos un compromiso en cierta forma con la sociedad para, entre otras cosas, además de formar buenos profesionales o lo mejor posible, ¿no?, intentar investigar qué estamos haciendo a nivel social, a nivel humano. En nuestro caso estamos en el ámbito de las ciencias de la comunicación, ¿no? Entonces es decirle al mundo, a la sociedad, ¿no?, que cómo son de buenos o de malos o de regulares o de interesantes los informativos, que a fin de cuentas hay mucho en juego, ¿no? Hablar de informativos es hablar de periodismo y es hablar de todo lo que tú ya sabes, que es, bueno, calidad de la democracia, servicios públicos, servicio público esencial, que es la información. Entonces, ¿qué información está recibiendo la ciudadanía? Bueno, pues humildemente desde aquí se intenta investigar un poco, testar qué se está haciendo a nivel profesional informativo, y de paso el otro objetivo es el docente, pues que los estudiantes aprendan a base de analizar pues cómo se hace un informativo desde dentro, ¿no? Cómo se construye una, cómo se diseña una escaleta, cómo se hacen las piezas en un informativo, qué orden llevan, cómo se valoran las informaciones, cómo se priorizan unas sobre otras, cuántas fuentes se utilizan, en fin, es muy...
Algo muy extraordinario y muy complementario a las clases en sí de Información en Televisión, ¿no?
Claro, en Información en Televisión es una asignatura que todo esto se ve, digamos que de hecho se ve, no se estudia, se trabaja. Con esto hacemos una profundización en esos contenidos, pero además le damos al estudiante la oportunidad de conocer cómo se investiga en la universidad. Él va a trabajar con una herramienta de análisis que hemos diseñado, se trabaja en la nube, se trabaja online, es bastante cómodo, y a la vez que un estudiante conoce la metodología de investigación, que es algo que creo que tenemos un poco descuidado en la universidad de cara al estudiante, además de que conoce una metodología de investigación, pues también aprende un poco sobre su asignatura más a fondo.
¿Y cómo es la participación de los alumnos? ¿Cómo es su respuesta?
Por lo general tiene buena acogida casi siempre. En estos 5 o 6 años que llevamos en marcha lo hemos hecho voluntario siempre. Siempre hemos conseguido los mínimos que nos hemos propuesto, ¿vale? De forma que, bueno, pues esto está asociado a 4 grupos de información en televisión por trimestre y la acogida suele ser buena. Tenemos nuestros 15 o 20 voluntarios por clase siempre sin tener que indagar mucho.
Pues vamos ahora a unos minutos de pausa y a la vuelta seguimos conociendo este observatorio tan interesante. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de esta pequeña pausa y continuamos con Daniel. Imagino que cada año se han ido mejorando algunas cosas de este observatorio desde el 2013 cuando empezó. ¿Cómo definirías que está ahora el observatorio si se compara con esa primera versión del 2013?
Bueno, el reto, como en cualquier otro proyecto, efectivamente, como comentas, es mejorar cada año. Y el reto más importante para nosotros es quizá el tecnológico en este caso, que es que la aplicación, la herramienta de análisis online funcione bien, ¿no? Porque no deja de tener cierta complejidad el sostenerlo en la nube con muchas variables de análisis, muchos valores para cada variable y que todo eso luego pueda ser procesado con un programa de análisis estadístico para a partir de ahí sacar resultados, ¿no? Y no es que sea un reto porque sea muy complejo tecnológicamente hablando, técnicamente, sino también porque, como ya te imaginas, los presupuestos son siempre cortos y sostener una herramienta de análisis así pues siempre requiere ciertos gastos que no siempre hemos podido asumir directamente por no tener mucho presupuesto para el proyecto. Entonces, al principio tirábamos de plataformas más o menos free de marcas comerciales online y poco a poco hemos ido apuntalando esa aplicación. Todos los años se ha hecho y con una aplicación sostenible, pero quizás ha sido el reto más complicado y lo sigue siendo, sostener una herramienta de análisis bien trabajada y que no dé fallas.
Y esto funciona por cuatrimestres, ¿verdad?
Sí.
Donde los alumnos ven un informativo y lo analizan. ¿Y qué aspectos se tienen que tener en cuenta?
Vale. Pues mira, ellos analizan informativos que les vamos asignando, ¿vale? Está asociado a la asignatura en el sentido en que participan alumnos que están en la asignatura, voluntarios, ¿vale? Una vez que participan se les saca, digamos, del aula y esto lo hacen aparte en su casa como complemento. Es una forma de estudiar, pero igual que lo estudiarían por libre, ¿vale? Ellos están estudiando, trabajando contenidos, pero para el proyecto de investigación. Lo que tienen que analizar ahí básicamente son variables del tipo qué formatos informativos se trabajan en el telediario, pues por ejemplo, si se trabajan muchos directos, si se trabajan muchas colas, muchos vídeos, muchos directos, qué géneros predominan sobre otros, si la noticia más que el reportaje más que el informe, la crónica, en fin, todo eso nos da un abanico de qué tipo de informativo estamos haciendo, ¿no? Qué tipo de periodismo estamos haciendo, cuántas fuentes informativas tienen cada pieza, ¿vale? Te cito mucho, Celia, el concepto de Blanca, el concepto de pieza, porque es la unidad de análisis mínimo, ¿vale? Entonces, como herramienta metodológica es lo que más analizamos y ahí nos da para mucho. Fuentes informativas, géneros, crónicas, qué personajes hablan más, de qué comunidades autónomas y qué localidades se habla más y cómo se habla de cada una de ellas, es importante. Es decir, cómo están de bien o mal valorados ciertos políticos, ciertas comunidades autónomas, ¿no? Se dan paradojas de ver, por ejemplo, que lo comentábamos el otro día que, por ejemplo, en ciudades como Galicia, comunidades autónomas como Galicia, están últimamente saliendo muy vapuleadas, ¿no? Porque solo salen a informaciones negativas y al final eso acaba creando un imaginario, ¿no? Colectivo en la sociedad. Pues son cosas que pueden llegar a ser más o menos preocupantes, pero por lo menos apuntan en alguna dirección, ¿no?
Y nosotros, Juan Carlos, otra vez que nos quedamos sin tiempo. Cada semana se hace más corto. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Daniel, y hasta luego, Juan Carlos.
Gracias, Celia.
Bueno, muy interesante, Celia. Muchas gracias. Gracias, queridos oyentes. Gracias por acompañarnos. Os dejamos. Muchas gracias a nuestros técnicos. Y buen sábado. Nos vemos la semana que viene en Campus Madrid.
Detrás del tiempo me instalé. Ya ves, no me quejo ni me quejaré. Mi sed, mis recuerdos y alguna canción son hoy mi premio de consolación. ¿Y tú qué has hecho para olvidar?